Conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Viviendo de esa manera, continúa el besteiro. Otro lunes más de otra conversación, otro lunes para hablar de cuestiones que tienen que ver con las políticas culturales o los debates de la hora, o los debates de la hora que inciden en las políticas culturales, o las políticas culturales que inciden en los debates de la hora, o todo eso que solemos hacer. Hola, José Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Estás un poco rompecabezas. Claro. Sí, te intentamos una cantidad de cosas en este año de debates y bueno, donde nosotros tenemos la convicción de que los temas culturales son ocupan los primeros temas de la agenda, y es lo que tratamos de que los oyentes, y esperemos que nos oigan muchos políticos de diferentes sectores, de todos los que van a estar en la contienda electoral, porque realmente hay una cantidad de temas que hacen a la vida cotidiana. Los temas culturales no les preocupan solamente a las personas que se dedican a las artes y a las actividades culturales, le preocupan a toda la ciudadanía y atraviesan, digamos todo el arco de edades, de poblaciones, de los diferentes segmentos sociales, digamos, la cultura es un tema que aglutina y atraviesa transversalmente a toda la sociedad. Por eso,
además pone aquello que llamamos el sentido común, ¿no? Impone, construye eso que en general se conoce como el sentido común, y que podríamos llamarlo de muchas maneras, pero yo suelo decir, si alguien puede decirlo, es nadie, no, quiero decir, lo dice por televisión y nadie le dice nada, que no estaría mal pensar que se vendan órganos para subsistir, que alguien venda su riñón, ¿sí? Para subsistir, sí, sí. Algo que, y yo lo sabemos bien, hace 20 años era indecible, nadie se hubiera animado a decirlo. Que hoy se pueda decir es que aparece algo en el mundo de cultural, en el campo simbólico o en el sentido común, que sí, nadie se preocupa porque se diga eso. Es como si dijéramos, bueno, si un chico no quiere ir a la escuela, que no vaya. ¿No?
Sí. Sí, para, sí. Sí, por supuesto.
Es algo que no podríamos admitirlo en términos culturales como sociedad. Y ahí es donde también hay una discusión sobre la cultura, que es política y que no tiene que ver con los hechos de la cultura. ¿No?
Exacto. La cultura atraviesa esa discusión que vos pusiste, como tantas otras, bueno, lo que significa. Porque la cultura es un sistema de valores, es un terreno donde hay controversias, digamos, la gran dificultad de un Estado democrático es que tiene que darle tratamiento y unión a un todo jurídico que es contradictorio, ¿no? O sea, donde hay estéticas que se oponen, pensamientos, pero que todo eso debe convivir, tolerar y debatir en armonía, excepto aquello que realmente, como lo que acabas de decir, bueno, ya está por fuera de las diversidades y pluralidades admisibles, al menos en
nuestra. Al menos para nosotros, digo, ¿no?
Exacto.
Me parece que allí hay algo que sigue estando en el mundo de lo que tampoco decimos cuando hablamos de cultura y de política, que es esto, que no es solo el ejercicio o lo que yo como llamo la gestión del campo artístico, es mucho más que la gestión del campo artístico,
es,
¿no?
Mucho más, sí. En primer lugar, es un terreno de derechos, de ejercicio de derechos humanos, claro, de derechos humanos individuales y colectivos, ¿no? Es el primer lugar. Entonces está en el primer. Y es un ejercicio de derechos humanos que son realmente de gran valor para la dignidad de vida de toda la población. Entonces, el ejercicio de derechos culturales depende la calidad institucional, la calidad democrática, la inserción del ciudadano, una concepto que se maneja hoy con bastante vaguedad de contenido, que es la construcción de ciudadanía, ¿no? O sea, que hay una cantidad de temas que, bueno, hacen al ejercicio de estos derechos humanos que están agrupados como derechos culturales y que son de enorme interés para toda la sociedad. Sí. Pero hoy vamos a tratar un tema que me parece de gran interés porque hay algo, y aquí, bueno, sale mi beta constitucional. Hay una obligación que los constituyentes del 94, la última reforma constitucional que hubo en la Argentina, introdujeron en el texto constitucional, en el artículo 75, que es el que dice cuáles son las atribuciones del Congreso, en el inciso 19, agregó la protección de los espacios audiovisuales. Es decir, el Estado federal, a través del Congreso, está obligado, asume el mandato de proteger los espacios audiovisuales. Y vamos a tener un invitado que nos va un especialista en preservación y en temas vinculados a la memoria audiovisual, con el cual vamos a poder avanzar sobre cómo se está cumpliendo y cuáles son los debes que tiene el Estado argentino en el cumplimiento de esta obligación constitucional.
Estos programas como el que vamos a tener hoy, por lo menos lo que intuimos que vamos a tener a propósito de hablar con Fernando Madedo, que de él se trata, son esos programas que uno dice, qué lindo sería que lo escuche mucha gente, qué lindo es que lo podamos, porque me parece que vamos a hablar de algo que habitualmente no se habla, y no se habla porque también hay algo que subyace de lo que no se quiere hablar, que es de eso que fuimos, eso que somos, de nuestra historia, de cómo ir a recuperar en parte también nuestra identidad, nuestro lenguaje, nuestras formas, aquello que nos constituye en nuestra habla, en nuestra. Yo trabajo con chicas con chicas muy jóvenes y todas usan frases de Esperando la carroza, por ejemplo, una película que no vieron en el cine porque no habían nacido.
No, claro, obviamente, por supuesto. Entonces, y hay muchas cosas que se usan en el lenguaje, todavía se siguen usando en el lenguaje, que son expresiones de Nini Marshall, ¿no?
Es tremendo.
Creadas en la década del 40, que tienen casi un siglo, y hay prototipos que nacieron en el audiovisual y en la radio de esa época que todavía siguen teniendo vigencia. O luego Landru en los años 60, digamos, podemos hacer historia cultural, pero digamos, hay muchas cosas que nos vienen y que repetimos y que nos vienen de un pasado del cual no conocemos muy bien la fuente.
Y está muy bueno que podamos tener una recuperación y una preservación de todo eso. Bueno, vamos a escuchar un tema y nos metemos ya en la entrevista.
Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón. Que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen. muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
¡Aprenda! ¡Así se canta! ¡Se lo tragó a todos!
¡Pásese para este lado, morocha!
Y sí, sí, soy de Abasto.
Simpática la gordita, lástima que sea tan arisca. Son las que más me gustan.
Me ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Venimos, José, trabajando el tema de la industria audiovisual en general, y nosotros ya hemos hablado bastante en los programas que llevamos de otra conversación del tema de la memoria en la cultura, ¿no? Los olvidos, la memoria, las políticas de la memoria en relación con nuestra cultura, y lo hemos hecho tanto con personajes, digamos, y bueno, las personas que se olvidaron, pero también empecemos a pensar cómo nuestra cultura, nuestras políticas culturales concretas son capaces también de ser actores fundamentales en construir una memoria de nuestra cultura. Y ahí tenemos en la industria audiovisual un problemita, me parece.
Tenemos un problema muy, muy serio, ¿no? Hay muchas películas, hay mucho patrimonio que ya está perdido totalmente, y hay leyes que no se cumplen, bueno, y muchas deficiencias. Por suerte hay gente que está sensibilizada con el tema, y bueno, yo hoy tenemos para mí un gran placer de que nos acompañe Fernando Madedo, que es un joven, ¿no? Para mí sigue siendo muy joven, porque lo conocí cuando recién iniciaba su compromiso con la industria audiovisual. Hoy es director ejecutivo del proyecto Cine Independiente. Ha dirigido durante un periodo la Sinaín, digamos, ley que no se incumplió.
La Cinemateca no fue.
Pero ahora está haciendo un gran trabajo en la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual. ¿Cómo está, Fernando?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José, Daniel? Un gusto, un placer, aparte también de charlar con ustedes y charlar sobre estos temas.
Sí, bueno, venís de una experiencia, vamos a empezar por lo más atractivo. Venís de una experiencia del Festival de Cannes referida al patrimonio audiovisual argentino, muy interesante, que nos gustaría que la compartieras con la audiencia.
Así es, hace ya varios años el Festival de Cannes tiene una sección que es parte de la selección oficial del festival, en donde se presentan nuevas restauraciones, o se estrenan versiones restauradas de películas, y documentales sobre cine. El año pasado, por ejemplo, estuvo la última película de Pino Solanas, la película póstuma de Pino Solanas, estuvo en esta sección, en esa calidad de película sobre cine, porque de alguna manera es una película que trata también sobre su obra, la película de Pino, 13 La Deriva. Y estrenos de versiones restauradas, y en este caso llevamos la versión restaurada de Hombre en la Esquina Rosada, que es una película de 1962 dirigida por René Mujica, que restauramos con el laboratorio Cubic Restoration y con Argentina Sonofilm, que es la titular de la película, la dueña de la película, quien ha producido la película, y es el archivo de Argentina Sonofilm quien ha encargado, quien ha llevado adelante esta iniciativa. Sonofilm, además, este año está cumpliendo 90 años, es el único estudio del periodo clásico que todavía pervive y que sigue en actividad, que se inició con la película Tango de 1933, la primera película sonora. Y bueno, la verdad que la posibilidad también de mostrar esta película en Cannes, que está basada en un cuento de Borges. Borges también decía que la película había superado el cuento, entonces también tiene todo un atractivo la película desde esa perspectiva.
La leyenda dice que es la única de las versiones cinematográficas de Borges que contó con su aprobación, ¿no? Creo que Invasión de Hugo Santiago también, pero era un poco más coautoral con Bioy, pero era la única de las basadas en su obra que tuvo su beneplácito.
Así es. Sí, en una entrevista menciona esto, ¿no? Que la película había superado al cuento, ¿no? Entonces eso también puso a la película en un pedestal, ¿no? Y la verdad que mostrar la película en Cannes también es importante en el sentido, no solo por el festival, que de por sí es un suceso a nivel de nuestra industria, sino también porque da la posibilidad de mostrar películas clásicas argentinas, mostrar películas de la historia del cine argentino en pantalla grande, en calidad de imagen y sonido, a otros públicos, porque también lo cierto es que muchas de estas películas, al no estar en condiciones de calidad de imagen y sonido, lamentablemente no llegan a otros públicos. Entonces también esto fue importante, se nos acercaron muchas personas para agradecernos de poder ver cine de otros tiempos argentino, porque para algunos era la primera vez que veían películas previas a la década del 90, por decir algo, argentinas. Entonces, bueno, también es una manera de difundir la historia de nuestro cine en el exterior, y además que podamos volver a ver estas películas realmente como fueron concebidas por sus autores, que esta es la verdadera también razón de la restauración, ¿no? Cuando uno habla de restauración, tiene que ver también con respetar la obra tal fue concebida por sus autores, ¿no?
Claro, esto que decís, Fernando, me parece súper interesante en términos de estamos en un momento donde la idea de poder ver la obra como fue concebida de sus autores empieza a ser como difusa, ¿no? Empieza a estar en cuestión. Parece que si se ve más brillante y los contrastes son más fuertes y los colores más chillones, y le damos un poquito de manija en la coloración, es mejor, pero no necesariamente eso tiene que ver con la obra.
Bueno, ahí tuvo una cuestión de época, ¿no? En relación a la restauración, y hay debates, por supuesto, son en muchos casos debates muy, muy ricos desde el punto de vista hasta incluso filosófico, ¿no? Sin entrar en esos debates, pero hay una cuestión también de época de que muchas veces se hacen restauraciones que en realidad no respetan cierta ética de la restauración, en donde se ayornan al nuevo tiempo películas de otro momento, quizás sin darse cuenta las personas que hacen ese tipo de trabajo, ¿no? Que digitalizan y restauran las películas, adecuándolas a cómo se ven hoy las películas, en contraste, en saturación, en lo que fuera, un poco lo que vos estabas mencionando. El trabajo de restauración tiene todo conlleva todo un trabajo de investigación previa en donde uno no solo busca los materiales con los cuales se va a trabajar, sino también investigaciones, implica también conocer la obra de los autores, del director de fotografía en este caso, que es Alberto Echeverri, que es uno de los directores de fotografía más importantes de nuestro cine.
Extraordinario del cine argentino, sí, un gran artista.
Y si no, esas personas no están vivas, por supuesto, poder tener diálogos con quienes participaron de la película, fueron sus discípulos, en este caso hasta incluso hemos llegado a hablar con uno de sus discípulos, trabajadores del laboratorio en el que se procesó la película. Hemos hecho todo un trabajo de investigación justamente para poder también tomar decisiones que sí tienen que ver con lo estético, porque uno lo que trata cuando restaura es de volver la obra lo más parecido a como se vio en el momento de su estreno. Durante muchos años, para poner un ejemplo que podría ponerlo en este caso, pero para que sea más evidente, durante muchos años otra película argentina Sonofilm, que es Rosario a las 10, se vio en su formato televisivo cuadrado, digamos, ¿no? Y la película fue concebida y fue realizada en lo que sería el CinemaScope, que es la marca que quizás más se difundió, sí. Pero esta marca era AlexCope, porque el laboratorio Alex en Argentina tenía su propia patente para captar mucho del trabajo con respecto a la pantalla ancha. Alex había generado su propia patente. Es decir, la película es en un formato alargado, para que se entienda, un formato ancho, de pantalla ancha, y durante mucho tiempo, hasta el año 2000, si no recuerdo mal, que fue en el marco del Festival de Cine de Mar del Plata. De hecho, bueno, José Miguel... Sí, estabas en el instituto, ahora que me doy cuenta.
Sí, fue una decisión que tomamos con Claudio España, hacer esa restauración.
Con Claudio España, exactamente. En el festival se lograron restaurar la película en las tecnologías de ese momento, no como se hace hoy, con el formato original de la película. ¿Qué quiere decir eso? Para quienes conozcan la película es una película coral, ¿no? donde hay personajes que hasta incluso juegan un poco con la trama de la película y con la narrativa de la película. Sí, cuando vimos la película en su formato original, como había sido concebida por sus autores, uno se da cuenta que también pasaban cosas a los bordes casi de la pantalla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que durante mucho tiempo vimos la película tal como no fue concebida por sus autores, y al mismo tiempo tenía deficiencias en términos narrativos por lo que sucedía en los bordes de la pantalla.
Mirá qué maravilla.
Digo, a ese punto...
Sí.
Te pierde, o sea, el patrimonio de visual.
Claro. Pero quiero también hacer un especial agradecimiento y mención a Argentina Sonofilms, que nos facilitó y gracias a la intervención de Fernando, la posibilidad en el marco del homenaje a Beatriz Guido, pasar las tres primeras películas que fueron producidas por Argentina Sonofilms, La Casa del Ángel, El Secuestrador y La Caída, y se exhibieron, y fueron las tres únicas películas en 35 milímetros que se exhibieron en el Bafisi. Y realmente era muy impactante ver gente muy joven en la sala. Primero, la calidad de la proyección era magnífica. Yo realmente, son películas con las que las he visto, pero claro, en formas mucho más deficientes, y esta posibilidad de gozar y de ver a gente muy joven que tal vez nunca había visto una película en ese formato, y aplaudir y disfrutar, porque es realmente una calidad estética diferente, y es muy importante que, digamos, que eso se mantenga, porque así, digamos, que es prácticamente lo único de toda la obra de esas 10 primeras películas que filmaron Nilsson sobre argumentos y originales y guiones de Beatriz Guido, que se pueden ver hoy, ¿no? O sea, que esto realmente implica, ¿no? Todo, hay una pérdida de todo un patrimonio posterior implica una pérdida a la memoria, es como si nos faltaran los cuadros del museo, nos faltara parte de los Prilidiano Pueyrredón, parte de los
Cándido López. A eso me parece que tenemos que ir. Si les parece, escuchamos un tema y después... Bueno, volvemos, bien, seguimos perfecto. Hablando con Fernando, pero ya nos metemos entonces en esto, en qué importa en la memoria de un país el patrimonio audiovisual. Ya volvemos.
amanece escangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Placa, dos cuartas de cogotes, una percha en el escote, bajo la nuez. Hueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más, al verla así raje pa' no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechado. Que quedé sin un amigo y viví de mala fe. Que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiesca impache tan cruel como el de hoy. Vea si no es pa' suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Y era venganza la del tiempo que me hace ver deshecho lo que uno amó. Y este encuentro me hizo tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mamo, bien mamao, pa' no pensar.
Vivendo dessa maneira continua é besteira, não adianta não.
Seguimos conversando con Fernando Madedo. Fernando es un especialista en términos de... no me gusta decir ni conservacionismo ni recuperación, digo, protección del patrimonio audiovisual, diría yo. Me parece que así hay que decirlo. Él es parte de la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual. Estuvo, por supuesto, involucrado en la siempre mítica Cinemateca Nacional, esa Cinemateca que está creada por ley, si mi memoria no me falla.
Está creada por una ley del 99 y que fue muy difícil instrumentarla. A mí me tocó asumir en la dirección del instituto cuando la ley estaba recién implementada. Había mucho conflicto con la propia industria porque, bueno, había que financiarla con el fondo de fomento y entonces no todos los productores estaban muy de acuerdo. Había otros productores que no estaban de acuerdo en donar los derechos para que estén... Bueno, había unos cuantos conflictos, con lo cual tampoco no fue solamente olvido estatal o falta de voluntad política en instrumentar la ley, sino también un proyecto que no contó, no sé hoy cuál es la situación respecto de la industria, pero que no contó en un principio con un aval mayoritario de los involucrados. Así que, pero de cualquier manera hay un 24 años de demora en la implementación.
Sí, yo quisiera acotar algunas cuestiones, sí. Porque no es cierto que la ley no se haya cumplido o no se esté cumpliendo. En efecto, voy a señalar algunos puntos que sí comenzamos a cumplir en el momento de mi gestión. Uno que es muy importante es el depósito legal. Es muy importante el depósito legal. Es un depósito obligatorio, no hay un depósito legal como tal. También esto hace esta mención, José Miguel, porque estás vos como interlocutor. Pero lo que se entiende como depósito legal, cuando yo asumí el cargo, lo primero que pregunté fue qué pasaba con todo lo que se estaba entregando en digital. En un momento la ley de cine argentina, que tiene una complejidad, porque la ley de cine argentina dice que una película nacional es una película terminada en 35 milímetros o paso superior. En el 2011, una resolución del instituto lo que hizo fue interpretar ese paso superior por el digital, que el digital era superior al 35 milímetros, cosa que no es cierta desde el punto de vista no. científico y técnico, entre otras cuestiones. Pero eso habilitó a que las películas pasaran no solo a filmarse en digital, sino que se entregaran o se exhibieran y se entregaran al instituto en digital. Entonces, el digital tiene una complejidad enorme, porque ¿qué es entregar algo en digital? Vos puedes entregar un disco rígido, puedes entregar un pendrive, puedes entregar un archivo en múltiples formatos. No me quiero poner muy técnico en esto, pero para que se entienda, uno puede entregarlo en múltiples formatos. Entonces empecé a preguntar qué pasaba. Y en un momento, dentro del Instituto de Cine, quienes estaban a cargo en ese momento de Inca TV, hoy Cinear, me hicieron un comentario que a mí me dejó un poco estupefacto, porque me dicen, mira, acá se entregan de cualquier manera. De hecho, lo que pasó en un momento es que pedimos autorización a la productora de la película que íbamos a pasar en Inca TV, para que nos autorizaran a pasar la película, y les dijimos que solo necesitamos la autorización porque la película la teníamos en el archivo. Y dice, y la productora nos dice que esa película, no, que esa copia que tenía no servía porque no tenía la mezcla de sonido. Es decir, había entregado la película pero sin terminar. Esto era muy habitual, o es muy habitual, porque entregar la película implica liberar la última cuota del Instituto de Cine. Entonces, claro que la producción puede estar urgida de que la película se termine y se entregue para poder cobrar una cuota. Ahora, eso pasaba justamente porque no estaba reglamentado. Entonces, una de las cuestiones que fue el inicio de mi gestión, entre otras cuestiones, fue la de reglamentar el artículo del depósito legal, que es uno de los artículos de la ley de la SINAIM. Eso hizo que a partir de allí se reglamente qué era lo que se entregaba, cómo se entregaba, y nos basamos en normas internacionales. En función de, en el digital se entrega un determinado tipo de soporte, determinados tipos de archivo para preservación y otros para exhibición. Quienes podían entregarlo en fílmico, también podían entregarlo en fílmico, aunque también había pasado en ese momento algo particular en nuestro país, que es que el último laboratorio dejó de estar operativo, el último laboratorio fotoquímico. En efecto, es donde iniciamos la actividad de SINAIM. No quiero hacer historia, pero la política es compleja. Ese edificio luego se tuvo que abandonar. Se armó un equipo, quedó un equipo trabajando, y hoy particularmente está una colega que es también una profesional súper respetable, que se llama Mariana Abramo, quien está haciendo también un trabajo enorme. Lo que pasa es que son trabajos que no se ven. Mariana está haciendo todo el inventario y haciendo los informes de estado de conservación, que también lo dicta la ley. La ley pide que se haga un informe de estado de conservación de cómo están los materiales, y ha avanzado con otra de las cuestiones que yo había iniciado, que era la conformación del consejo asesor de la SINAIM. Ha avanzado en la conformación de ese consejo, están en una segunda etapa de la conformación, ya pronto a que ese consejo quede constituido, porque es la autoridad máxima de la Cinemateca. El consejo asesor es la autoridad máxima de esa institución. Así que digo, hay mucho que se ha venido haciendo y hay mucho que se ha venido cumpliendo. Es cierto que todavía no está la Cinemateca con el edificio fabuloso que todos todos queremos, ¿no? Mirando a Filmoteca Española hoy, o mirando a Cinemateca Brasilera, o mirando a la Cineteca Nacional de México. Pero basta pensar en que los organismos también tienen sus procesos, tienen también sus años en los que se van formando, van creciendo. La ENER, que es la Escuela de Cine, hoy tiene un edificio maravilloso, y diversas carreras también que están no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, en varias regiones del país. La ENER, cuando se crea como unos cursos en el último piso del Archivo General de la Nación. No tenía edificio, tenía un aula prestada, no tenía las carreras que tiene hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente la Cinemateca va a tener que seguir ese recorrido como organismo, de ir creciendo, de ir forjándose, de ir creciendo. Estos son los pasos, los primeros pasos. No es que no se haya hecho nada, se ha hecho mucho.
Con sí, por supuesto, y es importante que lo comente, sí. Lo que pasa es que también, bueno, yo creo que esos procesos...
Ese comentario.
Sí, está bien. Esos procesos... Tienen que ser acompañados también con una conciencia. Me parece que también desde que cuando se dictó la ley del Sinaí, de la creación en el 99, bueno, la conciencia sobre la preservación era mucho menor que hoy, ¿no? O sea, es como también vamos teniendo, vamos, no solamente los sectores, la misma población va teniendo noción, ¿no? O sea, todavía, que si hace 30 años, digamos, hablar de ecología era una modernidad y hoy ya todos estamos preocupados, digamos, son conceptos que también tienen que ir y políticas que tienen que ir acompañadas con una conciencia de la población sobre la necesidad de que
y hablando de eso, que un poco tenía también con lo que introducíamos al comienzo. Desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista del patrimonio, ¿no? Del valor del patrimonio, en este caso audiovisual, en general de todo el patrimonio cultural, por supuesto, ¿qué podrías decirnos vos a propósito de por qué tiene sentido tener esto? Porque hablamos de preservar como si preservar fuera menos que un museo, ¿no? Entonces me parece que poner también en debate la importancia de la recuperación y preservación del patrimonio cultural es importante para que todas y todos los habitantes de nuestro país puedan entender qué sentido tiene y cómo nos construye y nos constituye también a nosotros en una identidad.
Sin dudas. A ver, son varias las aristas que vos señalás y señalaste al comienzo, algunas que tienen que ver con nuestra propia memoria y nuestra propia historia, ¿no? Esa tensión entre memoria e historia. A ver, y con nuestra identidad, por supuesto. Cuando hablamos de cine argentino, muchas veces desconocemos parte de nuestra historia del cine argentino y en parte tiene que ver con no poder ver esas películas porque no son accesibles, o porque se han perdido, o porque están en mala calidad, o porque no son accesibles, están en algún lugar y todavía no son accesibles a las tecnologías de nuestro tiempo. Tiene que ver con la trascendencia de las personas. Hablar de actrices, actores de nuestro cine también hace a que esas personas tengan trascendencia, porque las películas perviven y que podemos seguir hablando de esas artistas y esos artistas. Pongo siempre el ejemplo de que la primera película, no solo es el tema del cine argentino, me gusta poner el ejemplo de la primera película de animación a nivel mundial que se hizo en Argentina. La primera película de la historia del cine de animación de largometraje es Argentina, es El Apóstol, de Quirino Cristiani, y esa película se perdió. Entonces, claro, no las encontramos en ninguna historia del cine, nunca se habla de la película, porque básicamente nadie que está vivo la ha podido ver. Entonces, también tiene que ver con no solo con nuestra historia, sino también con la historia universal. Y sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con los registros cinematográficos, no solo las películas industriales que nos han formado en aquellas películas que hemos visto y que forman también una historia de cómo nos vestíamos, cómo hablábamos, cómo eran nuestras ciudades, ¿no? Las imágenes en movimiento son fieles testigos de la época en que fueron producidas. Entonces eso también forma parte de la importancia desde el punto de vista, si se quiere, histórico, cultural. Pero me gusta a mí siempre sumar algo que en general no se dice, o que se dice, bueno, pero todo esto evidentemente es algo que tiene solo valor desde el punto de vista cultural o histórico, y en realidad también tiene un punto de vista, tiene una importancia desde el punto de vista económico. Esto quizás lo hemos visto en los últimos años con mayor medida, con el surgimiento de las plataformas de streaming, porque con el surgimiento de las plataformas de streaming lo que ha pasado es que las productoras han empezado a ver dónde están sus películas para poder ser vendidas, porque hoy el estándar es 4K y las películas no están en 4K. Entonces empezaron a ver dónde estaban los negativos, dónde estaban sus latas para poder hacer el traspaso a la nueva tecnología. Y ahí es cuando empieza a aparecer también el interés, en muchos casos, de la producción actual, de dónde están los negativos, ¿no? Ese interés que por mucho tiempo, bueno, se creía que ese negativo estaba guardado en un lugar, en un laboratorio, en un archivo, o en la misma productora. Apareció esta cuestión, y aparece esta cuestión justamente porque no se enseña en las escuelas de cine, y créanme que en ninguna carrera esto se enseña en nuestro país, y en gran parte de Latinoamérica tampoco, de la cuarta pata de la industria del cine. Uno puede hablar de la cadena de producción de una película, de la producción, de la distribución y la exhibición, que es en general lo que se trata en las carreras audiovisuales y las materias o cátedras de producción, pero nunca se habla de la preservación como la cuarta pata. Una película que se produce, se distribuye y se exhibe muere si no se preserva. ¿Por qué? Porque la preservación implica que la película pueda volver a ingresar en el circuito de la distribución y que pueda volver a exhibirse. Vuelva a preservarse para poder volver a distribuirse y exhibirse dentro de unos años. Seguramente el 4K ya no será estándar y habrá otro estándar, como lo fue con el VHS, como lo fue con el DVD, como lo fue con el HD, como lo es con el 4K hoy, y que probablemente sea también dentro de unos años alguna otra tecnología. No sabemos si será 8K o qué, pero seguramente las películas volverán a trasladarse a otra tecnología. Entonces, esa cuarta pata, que es la preservación, también hace la cadena de producción. Si no se preserva, si las películas no están, los negativos se perdieron, las copias se perdieron, no podemos hoy trasladar a la nueva tecnología la película y por tanto la podemos comercializar. Y por tanto, eso genera también que las productoras, las empresas, no generen ingresos por medio de una nueva venta. Es decir, la preservación es también parte de la cadena de comercialización y de producción de una película. Esto es muy importante y a mí siempre me gusta resaltarlo, porque muchas veces hablamos de los valores culturales, históricos, etcétera, pero no decimos realmente que tiene un valor económico conmensurable o inconmensurable, sí. Mejor dicho, conmensurable desde el punto de vista económico la actividad de la preservación, porque hace también a la cadena productiva, ¿no?
No puedo dejar de preguntarte por algo que vos dejaste entrever antes y que es algo que el querido Fernando Martín Peña siempre insiste en marcar, que tiene que ver con el formato digital y su relativamente corto lapso de supervivencia como por un lado como tecnología, pero por otro lado también como materialidad, ¿no? Como soporte. ¿Cómo pensás vos que debe trabajarse esto? Porque te entregan la película a la productora, te entregan la película en digital, por más que te la entreguen la mejor tecnología de ese momento, pero ¿cuánto va a durar? Y después, ¿quién va a estar dispuesto a decir, no, bueno, si pasemos esto a un nuevo formato que es el superador? ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Cómo se piensa eso hoy desde una cinemateca o desde una cineteca?
Claro, es mirar lo que sucede a nivel internacional, ¿no? No hay congresos a nivel internacional en donde se discuten estas cuestiones, comités técnicos en donde se revisan estas cuestiones. La verdad y lo cierto es que para cualquier tipo de documento, ya sea audiovisual o lo que fuere, el soporte, vos hablaste de la materialidad, el soporte perdurable en el tiempo es el soporte fílmico. Es lo que está comprobado, que al menos tiene una duración de 100 años, y los estudios técnicos que se realizan con los materiales que hoy se producen, estamos hablando de 500 años por lo menos de duración de esos soportes. Son soportes que se degradan con el tiempo, como con todas las cosas, como nosotros mismos que nos degradamos. Son soportes que tienen una duración. El soporte es plástico, o sea, básicamente estamos hablando de cuestiones materiales, ¿no? El fílmico es un plástico que contiene una gelatina en donde se aloja allí la imagen, ¿no? Donde se escribe la imagen. Entonces, cuando hablamos de digital, muchas veces hablar de digital es hablar de qué. Porque en algún lado el digital está en un disco rígido, o está en un pendrive, o está en... cuando se dice en la nube, bueno, está en la nube. Bueno, la nube implica que hay una computadora en algún lado de la Tierra que está almacenando eso en una tecnología determinada. Hace muchos años se dijo que los soportes magnéticos, el VHS, el Blu-matic, etcétera, eran ya soportes obsoletos, son soportes magnéticos. Hace poco, o relativamente poco, la industria tecnológica sacó un tipo de soporte que se llama LTO, Linear Tape Open. Es un cassette con cinta magnética que permite contener información digital, que es lo que se usa hoy a nivel internacional para almacenar a mediano plazo, no a largo plazo, a mediano plazo, todo lo que son documentos de cualquier tipo, no solo audiovisual, pero en la industria audiovisual se utiliza también para su preservación a mediano plazo. A largo plazo es el fílmico. Hay un desarrollo que se creó en el año 2016-2017 con un gran aporte de un fondo de la Unión Europea junto con Kodak y una empresa noruega que se llama Pickle. Es un desarrollo que lo que hace es utilizar la película cinematográfica, el soporte que es plástico, que es poliéster, para contener imagen que se traduce en como si fuesen códigos QR. Es decir, el fotograma de la película son todos códigos QR Ese es el sistema, es un sistema en donde se contiene información digital en soporte fílmico, y es hoy por hoy uno de los desarrollos que son llamados nuevas tecnologías, pero que utiliza una vieja tecnología como el fílmico. Para que se den una idea, Microsoft conserva todos sus códigos de programación, los conserva en este sistema. Microsoft, que es una de las empresas tecnológicas más importantes, conserva toda su información digital en fílmico. ¿Se entiende, no? Microsoft conserva toda su información digital en fílmico. Entonces no hay mucha discusión sobre el tema del soporte. El fílmico es el soporte que perdura durante el tiempo. Y el último desarrollo tecnológico hecho por la Unión Europea, junto con Kodak, que desarrolló una película especialmente para este desarrollo, lo comprueba, ¿no? Que la última tecnología es el fílmico. Se ha ido yendo como para atrás. Cuando se decía que la cinta magnética era obsoleta, se volvió a utilizar la cinta magnética. El fílmico, que se decía que ya era parte de la historia y que nunca más se iba a volver a utilizar, no solo se utiliza fundamentalmente para preservación, sino que hay muchas películas que se filman hoy en día en fílmico. En Argentina, esta semana Pablo César está filmando una película, un largometraje en fílmico. Está Rodrigo de Cinelab de Rumania, que es un laboratorio en donde a nivel mundial está haciendo un gran trabajo. Está ahora en Argentina en el marco del rodaje de este largometraje, que está filmando en 35 milímetros. Muchas películas se están filmando en 35 milímetros. After Sun se filmó en 35 milímetros. Euphoria, para quienes hayan visto en Netflix esa serie, se ha filmado también en fílmico. Digo, hay producción también en fílmico, porque también tiene que ver con las decisiones estéticas de las directoras y directores, quienes hacen la autoría de la fotografía, de utilizarlo también como una opción, ¿no? Esto también es parte, no solo del punto de vista de la preservación, sino también de un punto de vista creativo, ¿no?
Claro. Muy interesante esto, cómo no, las nuevas tecnologías nunca no reemplazan totalmente, y muchas veces hay como una moda o un momento de admiración de la nueva tecnología y se vuelve a otro formato, porque hay determinadas cosas, sobre todo desde el punto de vista estético, como vos indicás, que no son superadas, ¿no? Entonces,
Y perdón que haga una aclaración, pero tiene que ver también con los discursos comerciales de las industrias tecnológicas, que en algún momento dijeron, bueno, esto es lo nuevo, y parece que lo nuevo es mejor que lo anterior y que venía a revolucionar. Entonces, el cambio tecnológico, que no digo que no lo sea, sino que no es en todos en todos los estadios, ¿no? Es decir, que la revolución tecnológica del digital, en el caso de la preservación, es un gran problema. El digital tiene un gran problema a nivel de preservación. Esto ha pasado en todos los dispositivos que se han ido lanzando en el último tiempo. Cuando se lanzó el televisor de pantalla plana, en ese momento ya existía internet y existían dispositivos que permitían tener internet al mismo tiempo, pero el Smart TV se lanza después. Digo, ¿por qué no se lanzó en el momento en el cual se lanzaba el televisor de pantalla plana, ¿no? Digo, evidentemente hay que ir agregándole cosas, el 2K, el 4K, mañana, hoy ya es el 8K, televisores 8K, sí. Te venden televisores 8K y no existe la transmisión 8K. Entonces, digamos, ahí no sabemos si puede leer.
Y no sabemos si va a existir, porque tal vez no tengamos 8K, sino otra base tecnológica, que puede ser de mucha más alta definición que la actual 4K, pero que sea otra base tecnológica. Por lo tanto, el 8K nunca llegará.
Exactamente. Entonces, podés tener tu televisor 8K, pero no tenés contenido que ver porque no hay emisión en 8K. Entonces, es gracioso, digo, pero al mismo tiempo es, cuando uno analiza críticamente esto, es el discurso comercial, ¿no? Claro. Claramente.
Claro, obviamente.
Esto es muy interesante porque también nos permite pensar en cómo es, cómo la tecnología es la tecnología puesta, o sea, es una tecnología puesta en un sentido comercial hoy, ¿no? Es opuesta en un mercado comercial y no una tecnología puesta en términos de una supuesta ciencia que no tiene ningún tipo de valoración más allá del propio conocimiento. Quiere decir, se sacan productos, son productos en un mercado la tecnología.
Exacto.
Exactamente.
Pero bueno, yo me voy a poner un poco más teórico y voy a decir que realmente vos lo dijiste, Fernando, pero la preservación del cine en general y del cine argentino en especial no es solamente de interés para los que nos gusta el cine o para el nicho, digamos. Historiadores, sociólogos, toda persona que esté interesada en conocer los comportamientos, las formas del humor, etc., es un instrumento que se desaparece un mundo que es la posible. No lo tenemos del siglo XIX porque el siglo XIX no tenía ese formato. Entonces, para reconstruir el siglo XIX vamos a la literatura y a los documentos, pero el siglo XX nos dio esa posibilidad de tener el cine y de guardar esas imágenes y creo que, digamos, perdemos un instrumento de conocimiento más allá de lo que podemos disfrutar de ver cómo se hacían o cómo era ejercido el arte audiovisual en otros momentos. Perdemos una fuente de conocimiento enorme si no tenemos una política de preservación muy, muy relevante y muy dura. Así que esperamos que todas estas iniciativas que ya se iniciaron, este cumplimiento que se le está dando a la ley y bueno, y todo lo que se hace desde el ámbito privado, ¿no? Porque también es muy importante todo lo que contaste que se realiza también en el mundo de la sociedad civil vinculada a la industria audiovisual.
Y luego tendremos que tener una etapa en la cual también, como política del Estado, salgamos a tener una cinemateca nacional que permita que los ciudadanos, que el pueblo, que cada una y cada uno de nosotros podamos acceder de alguna manera también a esa fuente documental, además del goce de ver películas que habitualmente no vemos.
Uh-huh. ¿No? Sí. Sin dudas. Bueno, es una responsabilidad del Estado, está en la Constitución, sin dudas el Estado tiene que ocuparse del tema. Yo creo lo mismo, yo creo que, de alguna manera, Sociedad por el Patrimonio Audiovisual viene ahí, como le hemos puesto el nombre, ¿no? De hacer algo desde la sociedad civil por el patrimonio audiovisual, un poco era la idea del grupo que conformamos esta organización, y que tiene que ver con que hay tanto trabajo por hacer que realmente nunca es escaso, digamos, que alguien se ponga a realizar alguna actividad o acción por el patrimonio audiovisual, porque realmente es tanto el trabajo que hay que hacer en nuestra región. Hablo de Argentina, pero también en Latinoamérica es casi común lo que sucede en todos nuestros países. Por ahí hay situaciones que tienen instituciones más como mencionaba yo, México, Brasil, que tiene instituciones por ahí más sólidas en ese sentido, con trayectoria, etcétera. En Argentina hay otras instituciones, no es que es la única, la SINAIL, la Cinemateca Nacional, está la Cinemateca Argentina, que es una fundación, que se creó en el año 1949, que también, que durante muchos años ha hecho mucho trabajo. El Museo del Cine que de la Ciudad de Buenos Aires, el Museo del Cine Lumiton, que de hace algunos años también viene realizando tareas, y luego otras iniciativas y archivos que se han ido desarrollando a nivel federal, cosas que están sucediendo en Corrientes, que están sucediendo en Salta, que están sucediendo en La Rioja, en Mendoza. Digo, también es lo que está sucediendo en otras partes del país, que también es valioso desde iniciativas privadas y también desde las incipientes iniciativas provinciales, ¿no?
La verdad. Perfecto. Fernando, ha sido un enorme placer. Nos diste un montón de tu tiempo, pero que para nosotros es fundamental que podamos acompañar, por lo menos desde este canal que tenemos, el gran laburo que venís haciendo hace décadas ya.
Bueno, sí, muchas gracias. Y a ustedes.
Muy importante promover y generar esta conciencia y esta necesidad de que esté en el debate público y con mayor apropiación por parte de los ciudadanos de la necesidad de la preservación audiovisual. Así que bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo que ha sido más del que preveíamos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes, gracias.
Gracias, chao, Fernando.
Viviendo de esa manera, continúa.
Una larga entrevista con Fernando Madedo, creo que recorrimos todo el Espinel, ¿no? O gran parte del Espinel, lo que tiene que ver con la preservación, recuperación y preservación del patrimonio audiovisual.
Sí, yo creo que sí. Realmente Fernando, desde muy joven, se comprometió con esta preservación, es un gran conocedor de un cine que se hizo cuando él no había nacido, ¿no? O sea, que no está apelando, no está luchando por una memoria individual, sino por algo que ya era pasado cuando él cuando comenzó su vida. Así que me parece muy interesante que haya compartido toda su, digamos, su saber, que además es un saber teórico y práctico, porque ha sido una persona que ha estado a cargo de la Cinemateca, que tiene un rol importantísimo en instituciones de la sociedad civil y tanto argentina como internacional. Así que creo que nos queda un excelente testimonio para que está impulsar a toda la población a que se comprometa con la defensa del patrimonio audiovisual argentino, que ya no es solamente el cine, sino también los programas de televisión y tantas cosas que produjo el audiovisual y que son tan importantes y tan identitarias para todos nosotros.
Sin duda, ojalá podamos colaborar un poco desde acá para nada, que esto siga teniendo su curso y que se convierte en una política pública finalmente consolidada.
Muy bien, nos encontramos el lunes próximo entonces. Muchas gracias por acompañarnos y bueno,
hasta el lunes.